a alguien, nada más coger el teléfono, lo primero que decía era, pues imagínate, a quien fuera decía, Martina Bonita, ¿se ha muerto alguien? Ese era su saludo, ¿no?
Es verdad.
Es una forma muy natural de tratarla, ¿no? Y sin embargo, poco a poco hemos ido relegándola, no solo para los niños, sino para todos, por un miedo malentendido, porque el miedo a la muerte lo único que refleja es un miedo a la vida, porque es realmente la vida casi, si nos ponemos muy así, es casi, o sea, la muerte casi es lo que da sentido a la vida. Si sabemos que vamos a morir, pues eso, en teoría, debería darnos más energía y más ganas para vivir.
Qué bonita palabra usado, ¿eh? Cuentera.
Cuentera, efectivamente, cuentera. Bueno, el libro se titula Ocho vidas, está ilustrado por Eva de la Serra y nos ha contado que están muy sorprendidos con la respuesta.
La verdad es que estamos muy sorprendidos, porque nuestra idea era hacer un libro infantil. Yo llevo ya 15 años escribiendo literatura infantil y trabajando en ese campo. Y lo que pasa es que también sabemos que este es un tema que a todos nos interpela. Y la idea era hacer un libro que tuviera muchas capas. Y te digo que nos está sorprendiendo porque las retroalimentaciones que estamos teniendo del libro es de gente de todas las edades que se emociona con la historia, que es la idea, porque la literatura lo que busca es eso, es despertar emociones. Y con esto es lo que queremos, es eso también, ¿no? Que la gente conecte con las suyas.
Bueno, ayer hablábamos de lo que cuesta morirse en España, que es mucho. También a veces cuesta incluso encontrar un cementerio en el que enterrar a tus muertos según tus creencias religiosas. Pasa, por ejemplo, con la comunidad musulmana aquí en España. Ellos tienen un rito muy preciso para el enterramiento.
Es muy simple. En realidad estamos hablando de que el cuerpo tiene que estar recostado de lado, con la cara mirando hacia la Meca, es decir, que la orientación de las sepulturas tiene que ser una concreta, no cualquiera, y que tiene que estar en contacto con el suelo para que esa descomposición natural sea pues lo más rápida posible, ¿no?
Quien hablaba era Maison Duas, que ha creado una asociación por un entierro digno para precisamente facilitar este tipo de entierros. Y no es fácil, ¿eh? En alguna comunidad se han dado pasos, pero incompletos.
En Galicia el paso que han hecho en este sentido es de facilitar y reconocer la necesidad de esas comunidades y también de no pedir un féretro a la hora de hacer esa sepultura, que es una normativa que, por ejemplo, en Madrid sigue vigente, que no se puede enterrar sin féretro. Es decir, han avanzado en ese sentido, pero seguimos sin ver cementerios disponibles en Galicia para que esas familias musulmanas, esos musulmanes españoles, puedan descansar en sus comunidades autónomas, en sus municipios o provincias.
Eso es lo que pasa en Galicia, que se han dado algunos pasos hacia adelante, y en el resto de las comunidades.
Lamentablemente es así para los musulmanes que vivimos en Madrid, que viven en Galicia, que viven en Asturias, que viven en Castilla-La Mancha y que viven en Extremadura. Y somos muchos y hoy que tantas personas recuerdan a sus seres queridos, nosotros también estamos englobados en ese recuerdo, en esas visitas que también se aprovechan en este día festivo y que en muchas ocasiones obligan a kilómetros y kilómetros de desplazamiento.
También hay algún otro tipo de problemas, me contaba ahora Nives Concostrina, por ejemplo, y es que los musulmanes tampoco contemplan exhumar los restos de los fallecidos, así que tendrían que ser sepulturas a perpetuidad, cosa que en los cementerios españoles
es complicado,
es muy complicado de gestionar. Así que bueno, algunas de estas familias musulmanes, hemos conocido el caso de Mohamed, que enterró a su mujer en Valencia y tiene que hacer cientos de kilómetros para visitar sus restos, y algunos lo que les queda es trasladar los restos, en el caso de los inmigrantes, por ejemplo, a sus países, pero claro, es una doble complicación.
Y además del desembolso, es un desarraigo nuevo, ¿no? Hay personas que tienen pues el privilegio de poder organizarlo con tiempo y hay otras personas que lo tienen que enfrentar en el momento en el que sucede, ¿no? Y son como una pérdida sobre otra pérdida sobre otra pérdida.
Y en estos días en los que miramos a la muerte de frente, a veces también con humor, hemos paseado también por la naturaleza, con Carlos Deita y con sonidos que podrían ser perfectamente la banda sonora de una película de miedo. Por ejemplo, este diálogo de dos pájaros cuyo nombre ya asusta, Perisoreus infaustus y el arrendajo funesto. Este es su diálogo.
Y el diálogo entre estos dos suena así. El mochuelo es el crepúsculo, el mochuelo boreal, el infaustus. Y ese que sí lo al fondo es el arrendajo funesto. Pero si hay un sonido estremecedor en la naturaleza, un suspiro que viene más allá, es el chirrido desgarrado de la lechuza.